Informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el descontento popular en Cuba es tan grande como el desabastecimiento que enfrenta el país. No es raro ver una cola a varias personas criticando la gestión del gobierno. Incluso los casos de enfrentamientos con la policía también aumentan. Se ha observado intentos de detención de un manifestante en la vía pública y personas en el entorno lo han evitado, rescatando a la víctima de las manos de los agentes. Pero, siempre con lo de Cuba hay un pero, ¿no?
Sí, señor.
Lo que muchos se preguntan es si estas protestas puntuales y esporádicas podrán crecer y hasta llegar a grandes manifestaciones populares. Este es el tema a continuación.
Sí, lo vamos a analizar en el programa porque es interesante, es un tema que llama la atención. Mucha gente dice, yo he hablado y este es el tono coloquial, ¿no? Este es el tono coloquial que habla un cubano. Dice, no, ya este país no se parece a lo de antes. No, aquí la gente ahora ya en la calle dice, la gente ya como que ha perdido el miedo, la gente no le tiene miedo a la policía, la gente protesta, la gente critica. Incluso hemos visto, ya esto no es el tono coloquial, esto ya es la realidad, hemos visto congas en la calle lanzando unas consignas hasta con malas palabras contra Díaz-Canel. Muchas consignas también llevan este tono de la mala palabra, de la ofensa contra dirigentes del gobierno. Y aquí es verdad, si uno se va 20 años atrás, esto no se veía así, no era así. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué se da de manera esporádica? ¿Es solamente el cansancio de la pandemia? Es una buena pregunta. ¿Es porque el desabastecimiento que hay en el país? Una segunda pregunta. ¿La gente está tomando conciencia de que el culpable es realmente el gobierno y está saliendo a protestar? Otra pregunta. Y son respuestas que vamos a tener, por lo menos sus comentarios, de Omar López Montenegro, un director de la Fundación para los Derechos Humanos. Así que, Omar, gracias por acompañarnos. Tú has estado siguiendo todos los movimientos, sobre todo los movimientos sociales de Europa, los conoces muy bien y sería bueno un análisis contigo sobre el tema. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Pues muy bien y de verdad muchas gracias por la oportunidad para discutir un tema como este que me parece de una actualidad extraordinaria en la Cuba de hoy.
Vamos a partir de una declaración que ha dado Michael Osorbo, este opositor cubano, a un medio de prensa internacional, y lo voy a citar. Lo que está pasando en Cuba ahora es la muestra de que este pueblo se cansó, que ya no aguanta más, cierro comillas, y te pregunto, ¿qué opinas tú, Omar?
Bueno, el pueblo se cansó, y eso es cierto, y que no aguanta más, también matizado, como que no aguanta lo que anteriormente aguantaba. Hay una serie de factores que tienen que ver con esto, y mencionaba muchos de ellos en la introducción, ¿no? Y hay que entenderlo como una conjunción de factores, no hay un factor solo. Está el desabastecimiento, por supuesto. Está la pandemia, que ha agudizado el desabastecimiento y ha puesto de relieve la ineficacia del régimen, que siempre ha sido ineficaz en temas económicos y de resolver las necesidades de la población, pero ahora se hace más evidente que nunca. Pero también otra serie de factores, como es la comunicación, los teléfonos celulares, la capacidad de la gente de recibir noticias, y esto tiene un impacto en la mentalidad de la población. Yo diría que básicamente lo que está expresando Michael Osorbo y lo que vemos en la realidad cubana es un cambio en el carácter social del cubano. El carácter social es algo que describió Eric Fromm como el conjunto de actitudes que la gente está dispuesta a aceptar como válidas. Y un poquitico extendiéndome tal vez, pero hay que precisar esto. Anteriormente, la gente consideraba como válido la simulación, la gente consideraba como válido pues acatar lo que dijera el sistema, aunque no estuviera de acuerdo, porque creía que no había salido y que la mejor manera de sobrevivir era esta. Ahora no, ahora se acepta la protesta como algo válido, el desafío a la autoridad como algo válido, que siempre lo fue, pero ahora se ha incorporado el carácter social de Cuba. Uh-huh.
Omar, la otra pregunta que muchos se hacen, quizás la que se hacen los pesimistas, y te la tengo que hacer porque es algo que se comenta, que si la pregunta es si esta actitud de la gente en Cuba es circunstancial. Y cuando digo circunstancial, por ejemplo, si la pandemia pasa, el proceso de vacunación funciona, pasa la pandemia, la gente puede moverse más, comienzan los viajes al extranjero, algunos que irían a cualquier otro país a comprar ropa, cualquier cosa para revender. Si la embajada de Estados Unidos pudiera tener, digamos, funcionar su consulado y vuelven a darse las visas y hay mayor movimiento de los viajes de visita familiar, etcétera, ¿entonces ese descontento pudiera ser circunstancial o tú crees que ya es un descontento que puede ir madurando?
No, ya ese descontento es permanente, como te decía, y a la vez que está incorporado en el carácter social de la gente, de un grupo humano cualquiera, en este caso el pueblo cubano, eso no tiene marcha atrás. La pérdida de patrones de miedo, uh-huh, lo que considera la gente aceptable o no hacer, y además que la gente puede ver un resultado, como en los casos que mencionaban, de que le han quitado detenidos a la policía, en algunos casos no son ni siquiera opositores, leí una noticia de una persona normal con un incidente con la policía y sin embargo la gente se lo quitó. A la vez que la gente se empodera, se usa mucho la palabra empoderamiento, y empoderamiento significa que la gente adquiere sentido de que tiene un poder para cambiar una situación X. Y estas situaciones son bien puntuales, como pasa, si yo logro retirarle a un detenido a la policía, yo me siento con poder. Yo creo que esos parámetros no vuelven atrás más nunca, porque ya la persona sabe lo que puede hacer y lo que puede lograr.
Uh-huh. Omar, las protestas sin duda las hemos visto ya no solo en La Habana, porque antes se escuchaba aquello de que lo que sucede en La Habana no se entera Camagüey, uh-huh, y lo que sucede en Matanzas, Oriente lo desconoce. Pero hay algo muy visible y es las redes sociales, ¿no? Y eso ya trasciende. Yo creo que en estos momentos, en casi todas las provincias del país, si no es una discusión por un muslo de pollo, por un pedazo de boniato o por una cola sin nasobuco una persona. Pero yo creo que esto se ha extendido más allá del problema político, porque también hay que acentuar en lo social, en la situación económica que está atravesando el pueblo cubano.
Bueno, esto es un elemento extraordinario para potenciar este fenómeno que está subiendo en Cuba, y es lo que tú mencionabas. La protesta tiene un carácter social, y cuando se combina el carácter social con reclamos políticos, que evidentemente esto abriría espacio a una cuestión de qué cosa es lo político o no, pero ningún movimiento de cambio en el mundo ha estado basado solo en un tema ideológico, más bien, no tanto decir político como ideológico. Cuando estos reclamos adquieren un carácter social, adquieren un carácter masivo, y esta intercomunicación hace que la gente aprenda de los ejemplos de otros. Tomemos, por ejemplo, el caso del conato de huelga en el puerto de La Habana, que fue replicado brevemente en Cienfuegos y fue replicado en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque la gente aprende de la experiencia de los otros, y esta capacidad de transmitir, de transferir conocimiento de un lugar a otro, impulsado por la telefonía celular, está cambiando la dinámica social en Cuba. De hecho, la está cambiando, no, ya la ha cambiado. Y el ciudadano cubano de hoy no es el mismo del ciudadano cubano, digamos, de hace 20 años, por decir, un periodo de tiempo.
Uh-huh. Ahora, voy a otra de las cosas que se comentan en Cuba, porque a veces el cubano se ha acostumbrado, ¿no?, a que las cosas vengan de afuera y no se produzcan desde adentro. Pero bueno, la famosa pregunta, no, lo que hace falta es una chispa. Y ese concepto, esa palabra chispa, se ha usado y lo usan mucho los cubanos. Aquí en cualquier momento, cualquier chispa va a prender el fuego, cualquier chispa puede poner esto malo. ¿Qué cosa es la chispa, Omar, en cuanto a protesta y en cuanto a descontento popular?
Yo diría que es un espejismo. Es un espejismo, no una ilusión que tú de algo que crees que es real, pero en realidad no es real. Ningún cambio en el mundo se ha producido por una chispa. Por ejemplo, tal vez la mitología clásica de que los egipcios se alzaron contra Mubarak porque un vendedor se dio candela en la plaza Tahrir, ¿no? Y eso fue la chispa, eso no es real. Sabemos que, y conozco muchas de las personas que estuvieron en eso, que estas personas fueron entrenadas por gente de Canvas, el Centro para la Aplicación de Tácticas y Estrategias No Violentas en Serbia. Se habían descargado casi 35,000 copias de los libros de Jim Charba a través del Internet. Había una red que comenzó a actuar porque vio un momento oportuno. Pero tiene que haber estructura, tiene que haber un plan, tiene que haber una estrategia. Y sé que esto, como tú bien mencionas, para los cubanos parece ser algo imposible, pero todo el mundo lo ha hecho en cualquier época de la historia contra cualquier gobierno, ya sea en algunos casos gobiernos democráticos, semidemocráticos, contra dictaduras de derecha, izquierda, etcétera, personas de cualquier raza, de cualquier religión. Entonces es posible esto, pero la chispa no va a generar un movimiento masivo espontáneo. Te puedo decir bien gráfico, hablando en tono coloquial, una frase que me dijo personalmente Lech Walesa, y me dijo: la gente se cree que yo salí a la calle y grité abajo el comunismo y 10 millones de polacos me siguieron como los ratones al flautista de Hamelín. Eso no pasa así. Hubo que trabajar, hubo que crear comités de huelga en todas las ciudades importantes de Polonia. Hubo mucho trabajo de base antes que esto sucediera.
Uh-huh. Omar, Silvio Rodríguez se ha pronunciado en las últimas horas a raíz, ¿no?, de la creciente ola represiva que ha tenido lugar en Cuba, y en su blog, Segunda Cita, escribió, y voy a compartir lo que dijo contigo y los oyentes para escucharte. Dijo: los escandalitos se van a acabar el día en que se legalicen las protestas. Protestas autorizadas, socialismo democrático y la policía cuidando a los que protestan para que ejerzan su derecho. Te escucho.
Bueno, primero, sinceramente, nunca he tenido una segunda cita con Silvio, porque nunca he tenido una primera.
Eso yo lo sé, eso yo lo sé.
O sea, segunda cita nunca has tenido.
Pero es buena la aclaración.
Pero vale la aclaración, esto me parece un intento de ningunear, de minimizar el impacto. Primero, en los regímenes comunistas, como el de Cuba, que todavía es un régimen comunista porque el Partido Comunista de Cuba sigue siendo la fuerza rectora de la sociedad, de acuerdo a la Constitución cubana, eso no ha cambiado. Las protestas no pueden legalizarse. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder está basado precisamente en la negación de la capacidad de los ciudadanos de organizarse libremente. Y eso es lo que es una protesta, grupo de ciudadanos movilizándose en torno a un tema específico. Así que lo que está diciendo Silvio, y él lo sabe muy bien, es imposible, es una contradicción en términos con el modo de gobierno comunista. Así que francamente me parece hasta ridículo, por eso hacía ese comentario un poco jocoso, ¿no?
Claro, y tú no crees también, perdóname, tú no crees también que con esta declaración en parte Silvio Rodríguez está reconociendo que hay protesta, que hay gente disgustada, que sale a la calle y dice lo que siente.
De hecho, lo está reconociendo.
Por supuesto.
Y es más, de hecho, está admitiendo que en Cuba la protesta está penalizada. Porque si él dice el día que se hagan legal, quiere decir que ahora son ilegales. Pero por eso menciona que eso no puede suceder, porque entonces dejaría de ser Cuba un país comunista, ese socialismo democrático del cual habla y del cual he escuchado a muchas personas, entre ellos personas de la disidencia, no existe. Lo que existe en, por ejemplo, Noruega, Finlandia, es social democracia, que es algo diferente. Socialismo, todos los que hayan ido a la universidad y han tenido que pasar cursos, yo tuve que pasar 2 semestres de socialismo, es la dictadura del proletariado. Socialismo es, por definición, una dictadura. Por lo tanto, no puede haber democracia ni derecho a la protesta.
No, claro, por supuesto. Pero vamos a otro tema sobre la situación social en Cuba. Y dentro de la sociedad civil cubana está, por supuesto, la oposición política, el activismo, los activistas.
Generalmente, y hago esta pequeña introducción, generalmente siempre se ha acusado a la población de tener de estar desvinculada de las clases sociales más pobres, de la gente descontenta. O sea, se ha visto incluso, o muchas veces se ha acusado a la oposición de ser un poco, digamos, elitista y no estar familiarizado con la gente de abajo, con ese cubano común. Dicho esto, te pregunto, el único, o por lo menos comento, el único ejemplo, por lo menos visible, más reciente, fue la huelga que realizó el Movimiento San Isidro, que desencadenó, esto a finales del año pasado, que desencadenó después en el Movimiento 27N, cuando un grupo de jóvenes artistas, no vinculados con San Isidro, pero sí identificados con sus peticiones, se fueron al Ministerio de Cultura y en masa, cientos, a pedir una reunión con el ministro para saldar sus problemas y pedirle lo que ellos querían. Eso fue una vinculación entre un grupo de activistas como tal que desencadenó en que miembros de esa sociedad civil, artistas, fueran a protestar al Ministerio de Cultura. Pero eso creo que es inédito, nunca se había producido. Ese tipo de acción, reacción, digamos, de solidaridad, ¿tú crees que realmente la oposición cubana está lista, madura, como para lograr esas cosas?
Yo creo que está en condiciones de hacerlo, y volvemos al punto original. Si se proyecta eso con una estrategia, si existe la visión de llegar estratégicamente a lograr esta conexión, no por gusto, y la palabra que mencionabas que es clave, que es solidaridad, no por gusto el sindicato polaco se llamaba Solidaridad. Tú creas movimientos con redes de solidaridad. Y estas redes de solidaridad, una vez más, se trabajan, se articulan. Mientras que sigamos apelando, y aquí uso el plural, no solo de modestia, sino porque yo también fui víctima de esa visión cuando comenzábamos los movimientos de derechos humanos en Cuba. Mientras sigamos en el terreno puramente empírico, apelando a la espontaneidad, esperando que las cosas sucedan por generación espontánea, entonces las cosas pueden tener un inicio y pueden tener un final, y el régimen espera que termine. La estrategia es la que prolonga las acciones en el tiempo. Yo creo que es clave entender esto, pero sí está preparada. Durante mucho tiempo la oposición en Cuba fue un ejercicio, y tú mencionabas esas acusaciones de elitistas que yo creo que tenían su peso, era un ejercicio de intelectuales y era un ejercicio altamente ideologizado, con toda la razón del mundo, ¿no? La oposición era portadora de una ideología de democracia, de valores, etcétera, pero a la misma vez esto no calaba, no conectaba con las grandes masas. ¿Qué ha hecho San Isidro? Ha bajado este nivel de ideología hacia la gente. Hablaba del uso de lenguaje soez, por decirlo de alguna manera. Alguna gente lo critica, pero esos son los códigos en los que habla la población cubana. Y el uso de este lenguaje le permite a la gente participar de una manera en que se siente cómodo. Y yo creo que esta también es otra gran diferencia. Y en la medida en que los reclamos políticos están incluidos también junto con reclamos sociales, hay más capacidad de aglutinar a sectores de la población. Y esto también sucedió en lugares como Polonia. Las 21 demandas de solidaridad incluían el aumento de la pensión a los jubilados, incluían una serie de demandas que eran puramente sociales o económicas, pero que tenían en cuenta una visión compartida, que yo creo que esto es importante también, una visión común de cómo llegar al cambio. Claro.
Omar, perdóname que te interrumpa, pero solamente, aunque no me gusta mencionar personas que no están en el programa, quiero mencionar el caso de la UNPACU, porque es evidente. La UNPACU está dedicando gran parte de su misión a ayudar a los pobres, a tener una relación con los más necesitados de la zona. Les da comida, les da cierta atención médica en la medida de las posibilidades de ellos. ¿Tú consideras que también eso es una forma de bajar, no tanto ideológicamente, y bajar y chocar con la realidad de los cubanos?
Yo creo que es una visión estratégica apropiada y que debe ser potenciada. Una vez más, y perdóname que haga tanta insistencia en este tema, tiene que venir acompañado de una estrategia de comunicación, de una estrategia de reclutamiento. No confiar solamente que porque tú le das la asistencia a esas personas espontáneamente te van a ayudar. Hay que ser proactivo a la hora de involucrar a la gente, pero la estrategia, la visión es completamente aceptada y bueno, se han visto los resultados, ¿no? Durante el cerco que hubo a un Paco, de alguna manera se levantó tal vez por la preocupación de la respuesta que pudiera generar entre individuos que teóricamente no son de la oposición, pero al ver afectado su bienestar pueden actuar en apoyo a la oposición. Pero insisto, hay que trabajar a la gente. No se puede esperar que la gente por sí sola, por ejemplo, la última manifestación que vimos en la calle Obispo, los manifestantes decían, pueblo únete, somos más que ellos, eso es una realidad. Pero la gente no va a actuar así tan espontáneamente. Si tal vez previamente se hubiera trabajado, si tal vez algunas personas dentro del público estuvieran plantados, miembros de este movimiento, y entonces estas personas lanzaban la idea de sumarse a los manifestantes, pero como que la idea viene de los espectadores, no los manifestantes pidiéndole a los espectadores única y exclusivamente que participen. Hay una serie de tácticas y estrategias para hacer estas cosas, y como tú bien mencionabas, yo aprendí mucho con, lamentablemente estaba fuera de Cuba, con la gente de Solidaridad, con la gente de Opor, con la gente de Perú ahora mismo en el año 2020, que dieron un ejemplo los jóvenes peruanos y cómo se juntaron con la población y en 8 días tumbaron un presidente. Lo hicieron salir del gobierno cuando se produjo la vacancia de Martín Vizcarra. Entonces, esto es posible en el ámbito latinoamericano, es posible en el mundo moderno y es posible en Cuba también.
Hay que identificarse con los problemas, en este caso con la situación social de la mayoría de las personas, pienso yo, y no sé, redactar menos proyectos para el día después. No, primero hay que lograr el día de hoy para después sentarnos a hablar del día después. ¿Piensas tú que también algo que determina en esto es la falta de liderazgo?
Mira, no tanto la falta de liderazgo como tal vez la falta de visión en ciertos sectores del liderazgo, ¿no? Yo creo que es importante. Y me parece extraordinario que hayas mencionado esto, porque te voy a hacer una anécdota. Sin mencionar nombres, una persona en una reunión en Varsovia le dijo a Lech Walesa esto, ¿no? De planes para el día después. Y Lech Walesa, que es un individuo que se caracteriza por decir lo que piensa, cómo lo piensa, sin mucho reparo, dijo, bueno, para llegar el día después hay que llegar al día. Y no creo, así mismo dijo, no creo que Cuba esté ni en el día antes. Entonces creo que debemos ir paso por paso, trabajar para llegar al día y entonces después para llegar al día después. Y sí, claro, no es tanto, yo diría, la falta de liderazgo, sino cómo se percibe ese liderazgo, cómo se orienta ese liderazgo, cuál es la visión también que tienen las personas que ocupan esas posiciones de liderazgo.
¿Y eso se puede hacer con la represión del gobierno cubano? El gobierno cubano infiltra, el gobierno cubano pone micrófonos, pone cámaras, tiene más agentes de la seguridad del Estado que yo creo que toda la KGB junta. O sea, el gasto del presupuesto del gobierno cubano en agentes de la seguridad del Estado tiene prácticamente un agente por cada opositor. ¿Se puede lograr así, en esas circunstancias?
Bueno, la Stasi tenía un agente por cada 3 habitantes de la República Democrática Alemana, fueran o no opositores. El Slobodan Milosevic en Serbia asesinó a más de 3.000 personas en 72 horas en la masacre de Srebrenica en Bosnia, ¿no? El padre Jerzy Popielucho, pues lo golpearon, lo metieron en un saco vivo, lleno de piedra, y lo tiraron al río Vístula. En la ley marcial, casi 4.000 personas fueron arrestadas en Polonia y llevadas a campo de concentración para tratar de eliminar al sindicato Solidaridad. Digo todo esto porque el gobierno cubano no es, digamos, el más exquisito en términos de represión. Y sé que siempre nos cuesta entender este fenómeno y creer de que lo saben todo y que están en todo. Creo que las cosas que están pasando en Cuba demuestran que el gobierno no puede anticipar todo, que el gobierno no puede controlarlo todo, independientemente de todo el gasto y de la ferocidad, que no hay quien le quite que un gobierno feroz, criminal, como los demás gobiernos. Pero si se pudo en otros lugares del mundo, utilizando sabias estrategias, se puede también en Cuba, y creo que esta es la gran lección que se que están dando los acontecimientos. Hay un fenómeno interesante. Los acontecimientos en Cuba cada vez más están demostrando que se pueden hacer cosas, hechos que parecen insignificantes, como las madres ocupa, como le digo yo. Uh-huh. Es rara la semana que no aparece un caso de que una madre se mete en un lugar, algunas la desalojan, otras negocian. En la medida en que ese fenómeno crece, el gobierno cada vez está menos capacitado para lidiar con él. Y se observan en los patrones, ¿no? Uh-huh. Intentan negociar, es decir, el régimen está mucho más vulnerable de lo que la gente piensa.
Omar, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido en el programa. Creo que es un programa que la gente agradece en Cuba, por lo
y
menos.
Y sobre todo, Omar López Montenegro es una voz autorizada para hablar sobre este tema.
Sobre este tema. Gracias nuevamente por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la plataforma unitaria que reúne a 40 partidos de oposición emitió un comunicado el martes para respaldar el inicio de un proceso de negociación que produzca un cronograma electoral con garantías democráticas. La coalición agradece el trabajo profesional e imparcial que viene realizando el Reino de Noruega por dar inicio a la negociación. Estamos hablando de Venezuela.
Sí, señor, estamos hablando de Venezuela. Ahora, pues parece que se inclinan todas los santos, ¿no? Y las estrellas hacia una conversación, hacia una negociación. De momento sí, de momento no. No se sabe cuál es va a ser la salida. En definitiva, hemos invitado a alguien que nos va a ayudar un poco a develar la situación interna de Venezuela. Me refiero al periodista Osvaldo Muñoz. Osvaldo Muñoz es el director del periódico El Venezolano, una gente que lleva mucho tiempo, además de periodista, lidiando con las cosas de su país. Y por eso, bueno, vamos a saludarlo primero. Osvaldo, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
No, gracias a ustedes. No saben ustedes el placer que me da participar con ustedes por este medio. Uh-huh. Porque, bueno, son muchos años que nos han vinculado afectivamente a Radio y TV Martí, de tal manera que muy complacido de compartir nuestras modestas opiniones con ustedes y con los oyentes.
Qué bueno, qué bueno.
Muy bien, pues comencemos. Osvaldo, ¿qué opinas de esto que pues recién se está conociendo, pero que pudiéramos decir que no es nada nuevo? ¿Cuántos intentos de diálogo se han tratado y cuántos han fracasado? Te escuchamos. ¿Qué te parece esto?
Bueno, si hacemos una cronología, han fracasado no solamente los intentos de diálogo, han fracasado todas las estrategias que se han montado desde hace 3 años para acá. Digo 3 años para poner como referencia, o 2 años, 4 meses, desde el interinato de Guaidó. De tal manera que todo lo que hemos intentado, absolutamente todo, ha fracasado. Fracasaron los diálogos en Dominicana, fracasaron los diálogos en Oslo, Noruega, fracasó la intentona de golpe, fracasó la operación Odión, fracasó el tratar de conseguir que los militares fueran leales a la causa democrática. Ha fracasado todo. Fracasaron los 47 meses de gestión de Trump, que nos estuvo diciendo que todo estaba sobre la mesa, y un mes antes de irse dijo que eso nunca estuvo. Entonces, que los barcos que estaban en la costa del Caribe ya iban a invadir y que los marines ya estaban entrando. Y todo fracasó. Algunas por engaño, otras porque no funcionaron como en efecto. La política tenemos que mirarla con resultados. Entonces, ante este cúmulo de errores o de fracasos, como lo queramos llamar, no queda otra alternativa. No queda otra alternativa que no sea buscar la manera de que el régimen y la oposición, porque el problema, y lo digo con sentimiento, el problema más grave lo tenemos nosotros en la oposición. Estamos atomizados. Hay tres corrientes totalmente abiertas y enfrentadas. Quienes creen en la conversación o en la negociación, como sabemos en la política, es el arte de la negociación. Quienes creen y siguen creyendo en una invasión, y quienes creen en que no debemos participar en nada. Entonces, el primer problema lo tenemos nosotros, lo tiene la oposición, porque no tenemos unidad de criterio en función del interés que tenemos de salir de Maduro. Yo siempre pongo el ejemplo, ayer lo ponía en un programa, el caso de Bolivia. En Bolivia se logró que se repitieran las elecciones, y eso lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque hubo una supervisión internacional válida, en este caso la OEA, y obligó al Consejo Electoral Boliviano a repetir las elecciones. Pero ¿qué pasó? Tristemente, que después la oposición fue con tres candidatos, y así no se le podía ganar al MAS ni al partido de Evo Morales. Entonces, la culpa no fue de los electores o del CNE o que hubo fraude, la culpa fue que nos presentamos con tres candidatos. Entonces, esos ejemplos, esas experiencias tienen que servirnos como guía. Señores, ante una avalancha de votos, si este CNE, que confieso a mí, a Osvaldo Muñoz, le transmite muchísimo más confianza que el CNE que estaba hasta hace poco. Allá hay hombres serios, yo conozco dos, por ejemplo, y conozco su trayectoria y sé que son gente honesta y gente que va a luchar para evitar. Porque yo siempre he dicho que el fraude en Venezuela no se comete el día de la elección. El fraude en Venezuela es sistemático. Se comete a través de los abusos, del uso de los recursos, de la presión, de la represión que comete el régimen contra los dirigentes y contra los electores. Entonces, el movimiento del padrón electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero si no vamos a medirnos, vamos a correr el riesgo de que nos suceda lo que nos sucedió en el año 2005, que Chávez vino, fue a una elección e hizo un congreso a su imagen y semejanza. Y de ahí en adelante comienza el debacle. La ley habilitante, las expropiaciones, la creación de figuras legislativas, porque no tenían contrapeso. Entonces, vamos a caer en lo mismo. Señores, no hemos tenido la fuerza para sacar a Maduro, y reconozcámoslo, que no hemos tenido la fuerza. El interinato no puede ser eterno. Vamos para 27 meses de interino y no hemos resuelto el problema político venezolano. Tenemos que buscar salida, y una salida. Hay un sector importante de la oposición que, si bien es cierto, no es mayoritario, pero no deja de ser importante, que está upando la salida del diálogo, la salida de la negociación, y el régimen tendrá que ceder y el régimen tendrá que aceptar. Pero no podemos seguir diciendo que un cese a la usurpación y un gobierno de transición y una elección libre, porque no tenemos la fuerza y no, la dirigencia no le ha hablado claro al país. No hemos tenido la fuerza para sacar a Maduro.
Claro, el problema es que esto que acabas de decir de fin de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres, eso es lo que plantea Juan Guaidó cuando hace exactamente 27 meses, ese es el plan. O sea, pero la usurpación, ahí está Maduro, la transición, ¿cómo va a haber transición si todavía el usurpador está en el poder? ¿Y cómo va a haber elecciones libres si lo controla todo? Mi pregunta concreta para Osvaldo Muñoz. La oposición en este momento, si se uniera, no que se uniera en cuanto a ideología, etcétera, si se uniera en estrategia, si la oposición se uniera en estrategia en este momento, ¿pudiera capitalizar el descontento popular que hay con la falta de, digamos, de medicinas, de alimento, de transporte, de recursos? ¿Tú crees que realmente la oposición pueda capitalizar votos con esta situación social que hay? ¿Y qué puede hacer la comunidad internacional para que el fraude no se cometa antes de las elecciones, como tú dices, Osvaldo?
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con que si la oposición se une en función de un objetivo común, puede capitalizar y va a capitalizar el malestar y la situación social que vive Venezuela. Pero tiene que vernos unidos, tiene que vernos convencidos de que vamos hacia un proceso que nos garantiza un cambio. En Venezuela ahorita, tristemente hay que decirlo, el problema político ocupa el quinto, el sexto, el séptimo lugar en prioridad de los habitantes, porque los habitantes están, como ustedes los cubanos saben, resolviendo, resolviendo la comida, resolviendo la medicina, resolviendo la salud, resolviendo la supervivencia, la sobrevivencia. Entonces, pero si, mira, eso de que las dictaduras no salen con votos es utópico. Pinochet salió con voto y salió Daniel Ortega en Nicaragua con voto. Si nosotros tenemos el 80% de los votos, contra eso no va a poder nadie, ni va a poder el fraude, ni va a poder absolutamente nadie. Tenemos que estar organizados, tenemos que estar conscientes de la responsabilidad que eso conlleva, y tenemos que darle una demostración al concierto internacional también de que estamos unidos en función del objetivo. Porque es que aquí entra y sale en Washington cada día un mensajero de la oposición. El que va en la mañana dice distinto al que va en la tarde. Y hay una serie de manejos de intereses individuales o colectivos o partidistas que no nos ha llevado a nada. Lo que tenemos es que racionalizar, sentarnos y hacer cerrar los ojos y decir: hemos fallado en todo. Y hemos fallado no quizás por falta de voluntad, sino porque no tenemos la fuerza. Con Maduro no ha sido posible sacarlo, porque no hemos tenido la fuerza para sacarlo. Pero hay un malestar general en el país, el 85% de la población vive en condiciones paupérrimas, hay miseria, hay desempleo, en fin, la crisis del COVID agobia al país de norte a sur y de este a oeste. Entonces vamos a capitalizar eso, y si ganamos 5 gobernaciones o ganamos 6, son 6 espacios que estamos juzgando, y si de las 333 alcaldías ganamos 100, bueno, tenemos 100 espacios ganados. No, porque es que yo no es que esté de acuerdo con la elección o no esté de acuerdo, yo lo que planteo es que no tenemos otra salida, y el que la tenga que me la diga, pero no tenemos otra salida.
Osvaldo,
que no se... Dígame.
Usted decía que, bueno, hablaba de la fuerza, ¿no? Pero en realidad durante mucho tiempo se ha contado con el respaldo de la Unión Europea, de Estados Unidos, del Grupo de Lima, en fin, de más de 60 países que han estado pues al lado de la oposición, en este caso de Juan Guaidó. Pero, ¿usted no cree que el chavismo durante todo este tiempo, y con el Parlamento, la Asamblea Nacional recuperada, pues realmente, valga la redundancia, el madurismo, el chavismo, se fortaleció, y esto es lo que lleva a Juan Guaidó a tener que negociar una salida, porque no hay otra, al menos, si hay, cuéntemela, que yo no la veo?
No, yo no la conozco tampoco. Por eso creo que lo que ha lanzado el presidente Guaidó ha sido muy oportuno. Ha lanzado un salvavidas, un rescate nacional, y que se obliga. Lo que pasa es que estamos en desventaja, porque ahora nos vamos a hacer con un CNE que ya está nombrado y con un cronograma de elecciones que ya está fijado. Entonces nos toca afectarlo. ¿Qué es lo que tenemos que negociar? Bueno, hay muchas cosas por negociar: la libertad de los presos políticos, la revisión del padrón electoral y, sobre todo, la garantía de una observación internacional válida. Que vengan personeros de la Unión Europea, que vengan observadores de la OEA, de la ONU, etcétera, etcétera, para ver el proceso y garantizar de que haya un proceso lo más transparentemente posible. Porque de lo contrario, estamos embarcados y estamos estancados. No tenemos más salida que esta que está planteándose ahora. No hay manera de que nosotros podamos capitalizar otra salida del régimen de Maduro que no sea mediante esta oportunidad que tenemos, y que nos puede llevar incluso a un referéndum el próximo año, que constitucionalmente corresponde. Esa podría ser otra salida, pedir el referéndum para admitir el periodo, y eso pudiera también ser una vía democrática.
Hay
históricamente, esos dos ejemplos que usted pone, el de Chile, que Pinochet sale por el, digamos, por elecciones, no creo, y el de Nicaragua, con los Ortegas, la primera vez, no creo que ahora lo vayan a hacer. Yo creo que eso les ha enseñado muchísimo a estos dictadores a que si van a elecciones tienen que ir seguros a ganar. Ninguna dictadura la entregan. Las dictaduras se hacen a palo limpio, como decimos los cubanos, y no la van a entregar y no la van a regalar. Ni la cubana, ni la nicaragüense, ni la venezolana.
Bueno,
no la van a entregar.
Recuerda lo que le dijo Fidel Castro a Daniel Ortega cuando se sometió a elecciones.
No, y le dijo a Gorbachev, estás perdiendo y vas por mal camino.
Pensando en el futuro.
Última hora, última hora. Boletín especial de última hora.
Son las 4:45, interrumpimos nuestra programación porque hay información que se origina en Cuba y es de interés local y mundial. Noticias que presentan nuestros colegas Joe Cardona y Ricardo Quintana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo, y pasamos a Ricardo Quintana. Tenemos noticias de, aparentemente le han dado de alta a Luis Manuel Otero Alcántara.
En efecto, Joe, pues la Dirección Provincial de Salud de La Habana ha informado en un comunicado que sí, en efecto, el activista ha sido dado de alta después de, bueno, después de más de 20 días en el hospital Calixto García de la capital cubana. Dice que, bueno, está con dieta libre, el texto oficial, y que goza de buena salud. Asimismo, dice que permaneció en el hospital de manera voluntaria y que está muy agradecido por el servicio y la atención que recibió. Así que esperaremos a que nuestros productores y periodistas contacten a Luis Manuel.
Estamos en eso.
Y bueno, ya obtendremos las primeras declaraciones de él y ver cómo la pasó en ese mes que tanta polémica y tanto secretismo ocasionó en la prensa. Incluso los corresponsales extranjeros en Cuba dieron realmente ligera cobertura o tuvieron ligero acceso al paciente, ¿no?
Debo de mencionarle a los oyentes que nosotros estábamos cubriendo el partido hoy de Cuba y Venezuela, el juego de béisbol, y precisamente llegamos a los estudios ahora de Radio TV Martí
y nos encontramos
con esta noticia y pensamos importante, ¿no?, mantenerlos informados. También tenemos una nota que nos pasa la economista Marta Beatriz Roque sobre Berta Soler, y aparentemente ha sido detenida la activista Berta Soler en Cuba. Estamos dándole seguimiento a esa noticia, estamos tratando de contactar a Marta Beatriz para profundizar un poquito más sobre esa noticia.
Y resulta quizás coincidente, yo, Ricardo, sobre conocerse también hoy precisamente la ubicación donde está el Osorbo, porque lo tenían también como manejado ahí debajo del tapete.
Ese todavía sigue, como se dice, en paradero desconocido.
Aparentemente está en
aparentemente
la cárcel 5 y media.
Está en la cárcel.
Bueno, ya ha sido trasladado a una instalación penitenciaria. Sí.
Y esa noticia la estamos dando nosotros. Ya hemos identificado la cárcel donde está Michael Osorbo. Estamos tratando de hacer contacto con Marta Beatriz. A ver si nos informa sobre el paradero o la situación
de
Berta Soler. Pero precisamente nosotros llegando, Ricardo, al juego de béisbol, por eso nos ves tan informal, aquellos que no nos ven, pero estamos por radio.
¿Eso cómo se llama? ¿Una bola recta?
Una bola recta, llegamos y además del juego de béisbol, tenemos buenas noticias que reportarles sobre Luis Manuel Otero Alcántara, le han dado de alta. Y esperamos hablar con él pronto.
Y la pregunta sería, ¿liberado hacia dónde va él?
Sí. Esa es la otra. La Dirección de Salud dice que fue dado de alta, pero no dice a dónde lo trasladó, o si salió por sus medios, por sus pies, y hacia dónde, o sea, ¿dónde se encuentra en este momento? Eso no lo
si
dice.
Va a necesitar asistencia.
Exactamente.
Si se encuentra en sus propios medios, se veía pues caminando por los predios del hospital. Por
bueno, pues
medios,
dice pero... que está con dieta libre y buena salud. Y eso fue lo que tomaron en consideración los médicos para firmarle, certificarle el alta médica. Así que...
En el día de los caídos, uno que se levanta.
Pues sí.
Ricardo, Ricardo Quintana, revísame la anotación del partido de béisbol. No tiene el teléfono, no te funciona acá. No, estaba ganando Venezuela 5-3.
Yo estoy seguro que acabó.
En el noveno.
Que acabó casi, si no acabó, está a punto de terminar.
Estaba 5-3 en el noveno. Tenemos al tío de Luis Manuel.
Está Luis Manuel Otero Alcántara, aparentemente ya comienza a salir en las redes sociales su propia voz dando testimonio de lo que es el propio Luis Manuel. Es una buena noticia. A ver,
¿qué? Bueno, pues adelante, Luis Manuel, ¿tú nos escuchas?
Buenas tardes. Me soltaron hace como ya media hora ya. Estoy aquí en casa de mi familia, aquí en el cerro. Luego de un mes en el hospital este, en el Calixto García. Ahora mismo estoy como medio aturdido todavía. Me he enterado de que muchos amigos están presos. Ahora mismo tengo que actualizarme y salir como del shock. Pero lo que sí está claro es que voy a seguir puesto, vamos a seguir luchando y vamos a seguir puesto. Nada, voy a entrar en detalles en otro momento, en otro live, entrar en detalles sobre todos los videos. Yo no he visto ninguno de los videos eso, no tengo acceso a las redes sociales, no tengo teléfono, el teléfono tiene la seguridad de Estado. Un mes literalmente incomunicado, con acceso poco a mi familia. Ahora necesito actualizarme, necesito ver qué pasó, qué está pasando. Y ahí les contaré todo lo que me sucedió, todo lo que pasó, la relación con los médicos, la relación con la seguridad de Estado, todo eso. Cuánta verdad, cuánta mentira lo que está publicado. No he visto nada de lo que esté publicado, pero nada. Estamos súper conectados, sobre todo preocupados por mis hermanos que están presos ahora mismo. La seguridad de Estado me hizo como una especie de corto de que habían preso personas, mis amigos como Michael Sopo, como Esteban Rodríguez y otros. El Rudy me estuvo como actualizando. Esto no va a ser de sectarismo, de que yo estoy bien y el otro está mal y que no. Vamos a ponernos para esto. Yo estoy puesto. Padre y vida, estamos súper conectados. San Isidro sigue conectado, familia. Los quiero mucho. Un abrazo y un beso.
Bueno, pues era una grabación de audio que posteó
Luis Manuel.
Audio y video. Lo acaba de postear en su página en Facebook. O sea, lo anunciamos como que lo teníamos por teléfono, pero no. Es un audio que acaba de grabar a la salida del hospital prácticamente.
Y no hay que ser un ingeniero de la NASA, ni hay que ser un médico de las más prestigiosas facultades de medicina para sentir que su voz está diferente a lo que se sí, podía percibir en los videos.
Sí, todavía,
Sin embargo, siento ya un poco más de ánimo, sí. Como se despidió. Ya no es el Luis Manuel en los videos, que estaba un poco sonso, un poco aturdido.
Por lo menos ha manifestado su determinación de continuar. Y como dice él, para seguir puesto, se infiere de que seguirá lo que ha venido haciendo hasta ahora y en todos los momentos que, bueno, se sabe, la huelga de hambre, sus detenciones y la última que terminó en este mes en el hospital.
O sea, sí, para la audiencia que nos está sintonizando, se confirma la liberación, ha sido puesto en libertad Luis Manuel Otero Alcántara. Acabamos de escuchar su propia voz que dice que está un tanto descontextualizado, ha estado un mes, dice él, fuera de tono, necesita volver a las andanzas, si es cierto, si es verdad lo que están diciendo y qué es lo que están diciendo. Pero lo único que él enfatiza es que sabe que muchos de sus compañeros están presos.
Están presos y que va a seguir, lo ha reiterado, va a continuar. Y dato interesante, la seguridad del Estado no le entrega el teléfono a Luis Manuel Otero Alcántara. Lo deja salir, le dice que está bien, que está en dieta libre, pero el teléfono celular se lo ha retenido. No tiene celular un individuo que ha estado hospitalizado sin causa aparente. Bueno, tenemos en línea telefónica, nos dice nuestros productores, a Marta Beatriz Roque, economista independiente. Desde La Habana. Marta, ¿cómo estás? Te habla Ricardo Quintana.
Sí, un saludo, Ricardo, para ti y para los que nos están oyendo.
Tengo entendido, comentábamos la noticia de que ya se encuentra en libertad, le han dado de alta a Luis Manuel, pero al margen también conocemos que Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, ha sido arrestada.
Sí, correcto. Hace aproximadamente 20 minutos me llamó el esposo Moya por el teléfono directo porque no tienen internet en la casa, no pueden utilizar el celular. Y entonces me llamó Moya para decirme que ella había ido a visitar una dama de blanco y cuando salió de la casa de esa dama de blanco, inmediatamente la detuvieron.
Berta, perdón, Marta, Berta ha sido detenida en las últimas semanas con bastante frecuencia. Tú que estás ahí y estás al tanto más que otros de la situación que está viviendo Cuba en estos momentos, cuando se detiene a una persona de esa manera, a ver, ¿qué razones le dan? ¿Simplemente te detengo o te retengo, te mantengo conmigo unas horas y después te dejo lejos de tu casa sin dar explicaciones?
No, explicaciones no dan nunca. Algunas veces los oficiales de la seguridad del Estado van e intervienen en la detención, porque la detención la hace la Policía Nacional Revolucionaria por órdenes de la seguridad del Estado. A veces oficiales de la seguridad del Estado van hacia donde está el detenido y hablan con él, le dan una sesión de miedo, como se dice, porque lo que hacen sencillamente es meterle miedo, te vamos a meter preso, etcétera, etcétera. O sea que, en general, la forma de detener a la gente es totalmente arbitraria. O sea que ni se explica por qué ni nada de eso. Te detuvimos porque nos dio la gana. Marta. En el caso de Berta, que la han estado deteniendo constantemente en estos días, la seguridad le dice que rompe el cerco de seguridad que tiene en su casa, porque ella tiene un cerco alrededor de la casa, incluso tiene un lugar donde están las cámaras y ellos monitorean las cámaras frente a su casa y siempre tienen de guardia ahí patrulla, mujeres vestidas de civil, etcétera. O sea que no, nosotros en general no sabemos por qué detienen a la gente. La detienen porque entienden que tienen que detenerla y les da la real e irreversible la gana.
Marta, te habla Joe Cardona. ¿Tú estabas enterada de que le dieron de alta a Luis Manuel Otero Alcántara o te enteraste con nosotros?
No, yo estaba enterada, yo estaba ahí en contacto con ellos, en contacto con la familia. Aquí se dice que tiene un tío bueno y un tío malo, y nosotros estamos en contacto con el tío bueno, que enseguida ratificó que sí. Ayer, el sábado, la familia había ido al Calixto García y habían ido en masa, al parecer, casi todos. Tú sabes que él tiene una hermana y dos hermanos y magua, una hembra y un varón. Y dice que todos fueron allí con el tío malo, como le dice la gente, y exigieron que le dieran el alta a Luis Manuel, que lo dejan ver. Y la seguridad les había dicho que sí, que hoy lunes les iba a dar el alta. O sea, nosotros estábamos bien enterados de esa situación.
Señora Martín, Ricardo Espinosa le saluda. ¿Usted sabe si ha estado en contacto con la familia, si tuvo algún condicionamiento para ser puesto en libertad? ¿Le dijeron, le advirtieron algo, como usualmente sucede, para que pudiera salir del hospital?
Bueno, en el momento en que Álvaro me llamó, yo estaba abriendo un video que hay en Cubanet, donde un periodista de Cubanet le habla a él y él está explicando algo en ese video. Y en ese momento, bueno, pues no pude saber que era, pero está ahí el video.
Bueno, Marta, muchas gracias por la información. Nosotros pasamos el video ya, el audio del video, en este mismo reportaje. Manténnos informados, por favor, sobre la situación de Berta Soler. Esta es Marta Beatriz Roque, que nos llama desde La Habana a informarnos que Ángel Moya, el esposo de Berta Soler, pasó la información de que a Berta, una vez más, la líder de las Damas de Blanco, la han detenido en La Habana. Muchas gracias.
Gracias, Marta. Cuídate mucho. Gracias.
Gracias.
Y habría que preguntarse también, yo, Ricardo, si, por ejemplo, Eliana Hernández o Maricarla Harris ahorita van a tener quizá algún, llamémosle, un pañito de un respiro y puedan también salir y tener contacto, porque ya 60 días casi que tiene Eliana.
Eliana, sí. Además, Eliana, una periodista independiente muy activa que hacía directas por Facebook para Cibercuba y otros medios dos y tres veces al día.
Por supuesto.
Y se metía en el hueco de una aguja y llegaba la información y entrevistaba a periodistas, a disidentes, opositores, y lleva 60 días desconectada del mundo exterior.
Increíble. Las buenas noticias de hoy es que la alta de Luis Manuel Otero Alcántara, los mantendremos informados sobre eso. y también sobre la situación de Berta Soler y mucho más. Y aquí tenemos a Ricardo Espinosa. Gracias, Ricardo Quintana. Hemos estado juntos todo el día y le pasamos ahora a Ricardo Espinosa con el boletín.
Falta el out 27.
Todavía no ha terminado el partido.
Última hora. Última hora. Ha sido un boletín especial.